El despertador.
A esta hora tenemos noticia. Lo primero es la información. Sara Canal.
Y Aymar poniéndote al día.
Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
El crujir de las tostadas.
Durante la tarde, con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
y la información del tiempo.
Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
Los deportes, Tony López, buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
¿Qué vas a amanecer?
Un intermitente.
¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
La factura ha subido.
Con Aymar Pretos.
Láser. El sonido de la vida.
Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable, anúnciate en radio.
Hora 25. José Luis Sastre.
10:30, 9:30 en Canarias. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a empezar con el relato del Pleno a partir de una premisa muy sencilla, que es qué ha ido Pedro Sánchez a decir allí. Básicamente, a anunciar que publicará todos los dosieres y... lo avisabas tú ayer en la crónica que nos hacías ayer por la noche, que en Moncloa estaban dispuestos a cambiar un poco, endurecer el tono en contra Marruecos siempre que haya unas pruebas que de momento, según Sánchez, no han aparecido.
En eso no ha habido cambio de posición. Dicen Sastre en el gobierno que Sánchez hoy no iba a la Cámara a convencer, sino a explicarse, como si asumieran que por muchas explicaciones que diese el presidente, hoy nadie se iba a dar por convencido.
En definitiva, sé que la mayoría de vosotros y vosotras estáis respondiendo a esta situación excepcional, con paciencia y con una empatía que, reconozcámoslo, sería difícil encontrar en otros lugares.
Y es que la comparecencia no ha servido para aportar novedades sobre la pregunta que ha sobrevolado todo el debate. ¿Quién está detrás de ese ataque territorial, en palabras del presidente, que se produjo hace un mes en Ceuta? Sánchez no ha cambiado de posición, insiste en que no hay pruebas que le permitan señalar a Marruecos, pero ante los que le presentan como un presidente arrodillado, sumiso, que niega las evidencias, hoy ha querido ajustar el tono y el discurso, reconociendo al menos indicios.
Soy consciente de las dudas, de los indicios, de las preguntas que hay en el aire y, de hecho, me hago cargo de todas ellas. Pero, señorías, como presidente del Gobierno, me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia.
Ha dejado claro así Sánchez que solo con esos indicios, no puede generar un conflicto diplomático con el país vecino, con Marruecos.
Hoy, señorías, en esta Cámara hemos escuchado a muchos que no tienen estas limitaciones. No las tienen. Aparte que tampoco se las ponen, si las tuvieran, que lo resuelven todo de un plumazo, que no se quieren someter al Estado de Derecho, que quieren reventar nuestras relaciones de vecindad, esa es su propuesta, escalar sin reservas un conflicto.
Sánchez ha explicado hoy que el gobierno citó a la embajadora de Marruecos hace 2 semanas, ha defendido que no hay opacidad y que se harán públicos todos los informes sobre los avisos que tenía el Ejecutivo, también los que sean confidenciales, todo para demostrar que el gobierno no sabía nada. El presidente ha prometido que si se demuestra la mano marroquí, actuará con contundencia.
Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
Pero como auguraba el propio gobierno, esas explicaciones no han convencido ni al PP, que no acudía con mucha disposición, esto decía Feijóo.
La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos, y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
Y tampoco a socios habituales como Esquerra, que en este tipo de debates suelen defender la posición del gobierno mejor que el propio gobierno.
Yo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española.
Así que el Congreso ha retratado hoy a un presidente que en esto rema en solitario, aunque en la Moncloa se conforma Sastre diciendo que su soledad es la soledad del capitán del barco.
Los sonidos del Congreso. Hemos emitido esta mañana una edición especial de Hoy por Hoy y Aymar ha hablado con la ministra Sira Rego, que esto decía.
Parece inverosímil pensar que Marruecos no supiera nada de este tránsito de lo que sucedió en Ceuta con estas 80.000 personas.
Sira Rego, que es de la parte de Sumar, evidentemente. Ella misma queda claro escuchándola. Y hay otra cosa que ha quedado claro del pleno de hoy. Es la soledad del gobierno respecto a sus socios, y dentro de esa soledad del gobierno está la soledad de Margarita Robles, a la que hemos visto cómo no aplaudía en algunas partes de la intervención de Sánchez justo cuando sus compañeros de bancada azul, de bancada de gobierno, sí aplaudían. Y esto viene, Guille, a certificar la soledad en esto de la ministra de Defensa.
Ha sido muy evidente en la gestualidad de la ministra de Defensa que no ha aplaudido algunas intervenciones, en otras lo ha hecho con bastante desgana. La comparecencia ante el Congreso ha servido, por tanto, para evidenciar ese choque, esa tensión latente que hay dentro del Consejo de Ministros entre la titular de Defensa y el titular de Interior, Grande Marlaska. En el Gobierno aseguran, Sastre, que la situación de la ministra es muy delicada, pero lo ven todo en un callejón sin salida. Reconocen la incomodidad de Margarita Robles, pero hay ministros que hablan directamente de deslealtad, que no entienden la posición de Robles, intentando de alguna manera poner en cuestión la versión oficial que ha dado tanto el presidente del gobierno como Grande Marlaska. Hay quienes directamente creen que debería tomar una decisión si no se encuentra a gusto en el Consejo de Ministros. Hoy la Moncloa oficialmente ha optado por no dar importancia a esa gestualidad, a lo que ha visto prácticamente todo el hemiciclo, esa incomodidad de la titular de Defensa cuando el presidente negaba que hubiese pruebas del CNI, avisos que hiciesen prever al gobierno que podía ocurrir lo que finalmente ocurrió, esa entrada masiva en Ceuta a finales del mes de julio.
Hay gente dentro del gobierno que está pidiéndole a Margarita Robles que tome una decisión.
Sí, no entienden que Robles, de esa manera pública, esté cuestionando la línea oficial del gobierno, que con sus gestos de armas, tanto a la derecha, a la oposición, hoy Feijóo se ha referido a Robles en el hemiciclo y a esa gestualidad, a esa falta de aplausos, y lo han hecho también los socios. Le ha dicho Rufián que el gobierno tenía un problemón con Margarita Robles. Como decimos, la Moncloa intenta darle normalidad a esto, pero en privado hay miembros del gobierno que creen que esta situación es insostenible, aunque también asumen que no va a pasar nada, que Robles no va a dar el paso de marcharse del Consejo de Ministros y que el presidente tampoco va a tomar ninguna decisión, mucho menos a estas alturas de la legislatura, cuando apenas quedan unos meses para la convocatoria electoral.
Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
Sé que quieres hablar del Pleno, Carlos, pero no me pregunto a preguntarte por esto precisamente. Empecemos por Margarita Robles.
Bueno, yo prefiero una ministra o un ministro que sea coherente, que sea honrado, que diga lo que piensa, que un ministro que sea cínico. A mí me hubiera sorprendido que hoy la ministra Robles hubiera aplaudido fervientemente las intervenciones del presidente del gobierno hoy, por supuesto, porque ha asumido las tesis del ministro de Interior. Yo prefiero ese tipo de democracias en las que hay un debate interno también en el Consejo de Ministros. Y me gusta cuando Sumar o la gente de ese mundo pues critica las decisiones de Pedro Sánchez. Hoy se ha manifestado en el Pleno. Prefiero, insisto, a ministros que tengan personalidad que ministros que simplemente se adecúan a los intereses del presidente del gobierno.
Había una cosa, Dani, que decía ahora Guille en su información, que dicen todas estas cosas, pero todo el mundo da por hecho que aquí no va a pasar nada.
Sí, porque además Margarita Robles es súper independiente, quiere decir, ya sí. No tiene ningún...
Dani.
Sí, lo decía Guillermo, es que a las alturas del curso político es difícil pensar que, por lo menos por parte de la iniciativa del gobierno, se vaya a tomar una decisión respecto a la posición de Margarita Robles, que además yo creo que ya está asumida también en el relato político y mediático, que ya es un verso suelto, ¿no?, y que va por otro lado. Yo no sé si la incomodidad que ella ha sentido o la coherencia, decía Carlos, de no levantarse y aplaudir, tiene que ver con el hecho de que el presidente haya anunciado que se van a hacer públicos los dosieres y se van a desclasificar informes y allí supongo que los ciudadanos podrán calibrar la importancia de lo que dicen unos informes y lo que dicen otros informes, ¿no? Que también es una expresión de la debilidad política del gobierno a estas alturas de la crisis, ¿no? El tener que desnudar un poco esa documentación porque vemos que no hay un consenso en el relato de lo que ha ocurrido dentro del propio gobierno, entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, y que tampoco se ha naturalizado, porque aquí no hay una pedagogía de que pueda haber discrepancias normales entre cómo lo percibe el CNI y cómo lo percibe la policía. A nosotros no nos han explicado que eso sea normal. Se nos ha trasladado prácticamente un choque de trenes entre dos ministros, ¿no? Más allá de la mala relación personal que tienen ellos. Entonces, salir de esa disyuntiva en un debate tan espinoso como el de hoy era bastante difícil.
A mí me parece muy grave este enfrentamiento. Quiero decir, en esencia estoy de acuerdo contigo, Carlos, la democracia, qué bien, cada uno muestra sus discrepancias, pero es que estamos ante un ataque a la integridad territorial española que definió así Pedro Sánchez el 31 de julio. Estamos ante una de las crisis más graves, desde luego la más grave desde la pandemia. Es una crisis de Estado, es una crisis de múltiples capas, geopolítica, estratégica, humanitaria, migratoria, política, y ahora estamos en esta capa política analizándola. Que unos se aplaudan o no se aplaudan, es que la esencia del enfrentamiento es muy grave. La esencia del enfrentamiento es: ¿estuvo defendida la frontera española con África y la frontera europea o no estuvo defendida? ¿Estuvo alertada la autoridad española, las diversas autoridades españolas, del peligro que se avecinaba o no estuvo avisada? Entonces, es tan grave de lo que estamos hablando, o sea, esto no es un informito, esto no es una cosa nada menor de competencias, de... No, estamos hablando de las fronteras europeas con África y de una crisis que ha generado no solo este tamaño colosal de lo geoestratégico que ya he defendido, sino de lo humanitario. Es que mirar qué crisis humanitaria tenemos ahí. O sea, todavía no hemos entrado, pero es que tenemos un menor que ha muerto hoy de diabetes, una señora que ha matado a un marroquí, tenemos un polvorín con cerillas que pueden arder cada día, tiros que se pegaron el otro día al aire, personas que todavía no tienen filiación, no hay ordenadores, no hay policías suficientes, no hay fiscalía suficiente. Es decir, es de tal envergadura esta crisis que a mí este enfrentamiento, esta capa política, digamos, me parece muy grave. Muy grave sobre todo porque quienes han provocado este ataque híbrido, y desde luego esos gendarmes tienen pinta de que parece que obedecían a ciertas órdenes, no creo yo en la voluntariedad de los gendarmes para este tipo de decisiones, lo que quieren es debilitar este Estado, y es lo que han conseguido.
19 minutos para que den las 11.
56, 80, 60, 40, 20
A
56,
60,
55, 80, 60, 40, 20
Lonja de A Coruña.
54, 80, 60, 40, 20
Láser. El sonido de la vida.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Radio Gandía. Cadena SER.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5. Oliva.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 25. José Luis Sastre.
Son menos cuarto, actualizando hoy cuál es la información del día y analizando también lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados con Berna González Harbour, con Carlos Sánchez y con Dani Cela, con quienes estamos comentando el debate. Lo último era el enfrentamiento entre Margarita Robles y el resto de miembros que componen el gabinete, la parte socialista del gabinete del gobierno, de un debate que, como decimos, ha dejado como gran mensaje de Pedro Sánchez esa disposición a cambiar, entiendo, a endurecer entonces la relación entre España y Marruecos, si es que se acaban demostrando o acaban apareciendo pruebas de que Marruecos estuvo detrás, como da por hecho, en fin, la gran mayoría de la gente, o participó o permitió la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio, en un debate que ha tenido además a Feijóo agarrado al argumento de que Sánchez está entregado a Marruecos porque tendría información cuando le capturaron el teléfono con el programa Pegasus. Esto de lo que no hay ninguna prueba ni ninguna certidumbre, esto a lo que se sigue agarrando Feijóo.
Esclareceremos completamente el caso Pegasus. Nunca más habrá una sombra de duda sobre la libertad del presidente del gobierno de España. Por cierto, ahora que va a sacar un dossier sobre lo que ha ocurrido, supongo que en ese dossier estarán las conversaciones de Pegasus.
Cuando gobierna la derecha, pues Marruecos es un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo, pero cuando nosotros gobernamos, es decir, la izquierda y los progresistas, pues es que estamos vendidos y poco menos que es que tienen no sé qué información sobre el presidente del gobierno que nos tiene a todos, en fin, sometidos, ¿no?, a los intereses de la corona lahuita.
Hablabas, Carlos, del tono del debate, pues este ha sido el tono.
Yo creo que en ese tipo de debate, cuando se trata de cuestiones internacionales, la oposición siempre tiene ventaja. Es decir, el sentido de responsabilidad siempre recae, obviamente, en el gobierno más que en la oposición, y la oposición puede hablar libremente porque no le va a afectar en sus competencias, mientras que el presidente del gobierno pues está jugando con un país importante desde el punto de vista geopolítico, como es Marruecos, un país importante desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista demográfico y migratorio, con Marruecos no se puede hablar con esa libertad que desde la oposición que desde el gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno tiene razón cuando ha dicho efectivamente eso, que el gobierno cuando se trata de cuestiones internacionales pues tiene que ser prudente, tiene que ser moderado, y yo creo que no es simplemente que, como ha dicho hoy Rufián, un poco exagerado, diciendo que el gobierno casi se baja los pantalones, perdón, por la expresión con respecto de Marruecos. Yo creo que hay que exigirle al gobierno sentido de la responsabilidad, y no puedes abrir ahora el melón de una crisis mucho más grave que podría ser con Marruecos, porque además queremos que los miles de marroquíes que están ahora en Ceuta vuelvan a su país de origen, y por lo tanto necesitas comprensión por parte de Rabat. Creo que ahí juega con ventaja la oposición, pero eso ocurre en ese tipo de debate. Supongo que cuando el Partido Popular esté en el gobierno tendrá que ser mucho más moderado, mucho más prudente a la hora de hablar de sus relaciones con Marruecos.
Esperemos que sean un poco más prudentes, porque efectivamente nos jugamos mucho, ¿no? Es decir, es cierto, tienes razón, Carlos. La alternativa al gobierno actual, al reino de Marruecos, porque el gobierno casi no pinta nada, es el rey y los servicios secretos, los máximos organismos, la alternativa es un no Estado. Es decir, un Estado que no sea, digamos, homologable a nuestra forma de dialogar. Este a ratos no lo es, eso ya lo sabemos. Pero la alternativa es una Libia, es una Siria, es qué pasó con Egipto.
Un Estado fallido, vamos.
Claro, un Estado fallido, un no Estado. Es decir, cuando tienes que empezar a hablar con tribus porque cae la estructura de un Estado, entonces nadie quiere eso. O sea, evidentemente ese es nuestro interlocutor, es un vecino importantísimo de Europa y de España. Pero tenemos que ser muy conscientes de que este vecino, Marruecos, también tiene intereses importantes a este lado, de su comercio, de su pesca, de comerciales, sobre todo, ¿no? Entonces, también hay que ejercer el poder suficiente para que no te la vuelvan a jugar. O sea, Marruecos con este, digamos lo que digamos, digan lo que digan los informes, todos sabemos que esos gendarmes estaban ahí haciendo caso omiso, todos sabemos que esto no ocurre si no lo conocen y no lo permiten las estructuras de Marruecos, y entonces a Marruecos hay que imponerle, hay que recordarle y ser muy conscientes de que no te puedes fiar, que en ocasiones te la juega muy gravemente, y por tanto, pues tenemos que tomar medidas muy importantes, no solo de cara a Marruecos, sino de vigilancia de nuestras fronteras, y estas medidas deben ser con la Unión Europea. Es decir, tú no puedes delegar todo y confiar todo a que Marruecos vigile nuestras fronteras, porque de vez en cuando te la juega. Tú tienes que tener operativos como, por ejemplo, el 15 de agosto. Ahí ya funcionó. No puedes fiarte todo a este vecino.
Pero funcionó el operativo el 15 de agosto porque también la policía marroquí intervino.
Claro, pero... Sí. Exacto, sí. Más a mi favor. Es decir, hay que saber que a veces te la van a jugar y, por tanto, hay que tener unos despliegues y asumir que la frontera al final la tenemos que defender los europeos, ojo, no los españoles solos, ¿no?
Dani.
Sí, yo dos cosas. Sobre el jefe de la oposición, yo de hecho creo que hoy, creo que él ha estado prudente, hasta hoy ha estado prudente con respecto al papel de Marruecos, en la medida que es jefe de la oposición. Y hoy ha dado un paso más, porque está utilizando de cobertura el informe policial, ¿no? Ese informe policial donde subraya indicios de la intervención del régimen marroquí.
O es verdad que hasta ahora Feijóo no había dicho Marruecos es responsable y ahora ya lo dice claramente.
Ya, a mí me ha llamado la atención que él lo sugiere, ¿no? Y creo que además...
¿Por qué gratis?
La posición,
Dani,
y creo que hoy han tenido
eso.
Una gran victoria política, Carlos, si me permites, hoy han tenido una gran victoria política, tanto PP como Vox, pero creo que la posición del PP de Feijóo es más difícil, porque en la medida en la que esta crisis se está desarrollando en el marco de la inmigración, ahí Vox tiene bastante más margen de maniobra, porque Vox puede saltar, y de hecho lo hace, a un vocabulario xenófobo, en el que el Partido Popular, pues, al menos de momento, de forma oficial, no está entrando. Y entonces yo creo que el endurecimiento de Feijóo tiene un poco también que ver con eso, también como ha señalado el presidente de criminalizarlo y de señalar el camino a la cárcel, va un poco por ahí, ¿no? Y respecto a la posición del presidente Pedro Sánchez, yo creo que lo que ha dicho hoy, todo el mundo ha destacado hoy que ha modulado su percepción sobre el posible papel o implicación de Marruecos. Yo creo que eso lo podía haber dicho hace un mes. Y me explico, creo que el lenguaje diplomático permite suficientes escalas, matices, aristas, como para que decir cosas sin tener que provocar una ruptura bilateral o una crisis internacional. Creo que el presidente podía haber modulado esto hace un mes, teniendo en cuenta que, como vimos en las manifestaciones de ayer, que aunque estuviesen claramente instrumentalizadas por la derecha, esas manifestaciones han permeado, ese malestar ha permeado en una ciudadanía que también es progresista. Yo creo que no entiendo cómo el Partido Socialista ha tardado en darse cuenta de que ese malestar había rebasado la brecha ideológica, incluso la brecha mediática de este país, por lo que estaba viviendo la población ceutí, y que el presidente haya tardado un mes en modular un poco su percepción sobre los indicios de que Marruecos podría, al menos de forma pasiva, podría haber permitido esto. Yo creo que eso es un gran error, que hoy lo han enmendado en parte, pero con mucha tardanza.
Bueno, si es que ni siquiera ha comparecido en un mes, o sea,
voy ahora
ni en esto ni en nada.
Con vosotros, pero había algo que decía antes en Berna, que hoy ha muerto una persona migrante en un centro de menores por complicaciones vinculadas con la diabetes que sufría. Vamos a Ceuta a esta hora de la noche, casi ya a las 11. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Es un joven que tenía 17 años.
17 años y 7 meses, o sea que le quedaban apenas 4 meses y algo para salir del sistema de protección de la ciudad autónoma. Estaba controlado, de hecho recibía atención 4 veces al día para controlar los picos que tenía de diabetes. Tenía tanto hipoglucemia como hiperglucemia, y en uno de ellos, de hipoglucemia, pues ha ocurrido de noche, cuando de hecho esta mañana compartía habitación con otro chico que también tiene diabetes. Cuando fue a despertarlo, se dieron cuenta que ya no respondía. Además, los servicios sanitarios llegaron y no pudieron hacer absolutamente nada por él. Hay que decir en este sentido que padecía una diabetes severa y que su madre también tiene diabetes severa.
A 5 meses de cumplir los 18 años. Van a dar las 11. Miguel Ángel, ¿las cosas cómo están allí? Ayer fue la gran manifestación, hoy ha sido el día de comentarlo, de valorar los efectos de esa manifestación. ¿Cómo ha sido hoy el día allí en Ceuta?
Pues lo cierto es que el comentario generalizado es, da una sensación como de estar arropado por parte del país, de sentirse que no estamos solos, ¿no? Ese tan cacareado comentario de estamos abandonados, nadie nos hace caso, parece que ha girado y además se ha llevado a cabo esta tarde también manifestaciones. Hay previstas otras manifestaciones de menor calado, evidentemente, en los próximos días, o sea que la intensidad en cuanto a seguir saliendo a la calle se va a seguir produciendo. Y esta cuestión, que además lleva hoy otro dato interesante, José Luis, hoy el gobierno de la ciudad ha decidido personarse, si finalmente se abre una causa en la Audiencia Nacional, como acusación particular, un hecho por el cual entienden que el gran perjudicado es el pueblo de Ceuta y creen que deben estar ahí en primera línea.
Miguel Ángel, descansa. Hasta mañana, compañero.
Adiós.
Hasta luego. Carlos.
No, decía un comentario sobre lo que decía ahora Bernac sobre el papel de la Unión Europea. Yo creo que el papel de la Unión Europea, yo creo que ha sido triste en esta historia. Quiero decir, simplemente ha huido y nos ha encarado con Marruecos. Entre otras cosas porque cometió un error hace algunos meses o algunas semanas, cuando hizo una lista de 7 países que declaró que eran países seguros para subcontratar la expulsión de inmigrantes. Y entre ellos estaba Marruecos. Entonces uno se pregunta, ¿con qué criterios ha utilizado la Unión Europea para decir que Marruecos es un país seguro para subcontratar a inmigrantes cuando lo utiliza y chantajea a un país miembro de la Unión Europea como es España? A mí me parece que la Unión Europea es la que tiene que una reflexión seria sobre su comportamiento en estos últimos 35 días. Y creo que su comportamiento ya ha sido bastante negativo y probablemente en algún momento se le pasará factura. Porque este conflicto con Marruecos no ha acabado aquí. Es decir, Marruecos nunca ha renunciado a Ceuta y Melilla, Marruecos nunca ha renunciado a su expansionismo y su conflicto con Argelia. Marruecos es un país conflictivo también para Europa en muchos aspectos. Y Europa se ha equivocado en esto. Y probablemente algún día se dará cuenta del error mayúsculo que ha cometido.
Ojalá se dé cuenta. O sea, de momento es que es otra Europa. Es una Europa totalmente distinta a la que conocíamos. La Europa que estaba en Lampedusa, la Europa en donde se movilizaban en solidaridad con los socios. Recordemos no solo que no ha habido solidaridad, sino que 22 países de la Unión Europea criticaron a Pedro Sánchez, criticaron la regularización y atribuyeron esto a su...
Y sin información.
Sin información. Tardaron 5 minutos, o sea, unas pocas horas. Entonces fueron más rápidos que cualquier informe del CNI, de la policía y de lo que sea. En ese sentido sí que ha habido un ambiente general como de castigo a Pedro Sánchez por ser de izquierdas, por ser diferente, por no poner tanto dinero como ellos en la OTAN o X, o por la regularización de inmigrantes. Entonces esa Europa es muy decepcionante y es la que tenemos, pero sin embargo hay que sacudirles por las orejas y decirles, oye, que esta es nuestra frontera de todos, y yo creo que ojalá se produzca eso, pero puedo volver un segundo a lo de Feijóo, José Luis.
Breve,
sí. Sí, que hemos pasado un poquito por lo de Feijóo. Yo creo que ha cometido excesos Feijóo esta mañana. O sea, yo creo que la amenaza de sentar a Pedro Sánchez en los tribunales, la acusación de que está siendo chantajeado por Marruecos, me parece de un exceso brutal, siniestro, si quieres, ¿no? O sea, le pueden amenazar, digamos, entre comillas, con lo pagarás en las urnas. Pero es que le ha dicho lo pagarás en las urnas y en los tribunales. O sea, como irás a la cárcel, ¿no? Y eso me parece que se salta la línea de lo que es la política, entra en una línea judicial y eso me parece muy siniestro.
Breve, Dani.
Sí, bueno, sobre esto último, Berna, yo creo que ese es el recurso a la hipérbole en este escenario hablando de inmigración. Feijóo lo necesita. Porque está compitiendo con Vox
en un
año electoral. Y entonces Vox es un partido que ha esgrimido primero la posibilidad de una moción de censura. Yo creo que hoy, no he visto todo el debate, pero yo creo que hoy ningún partido ha hablado de moción de censura. Es el recurso político máximo que puede tener la oposición. Vox sí ha hablado de articular por primera vez el artículo 102 para que el Supremo juzgue a Pedro Sánchez por alta traición. Vox no lo puede hacer porque no tiene los suficientes diputados y el Partido Popular hasta ahora no ha dicho que vaya por esa vía. Entonces, ¿cuál es la vía que puede utilizar Feijóo para sacar cabeza por encima de Abascal? Pues esto, ¿no? Amenazar, decir que esto no está en manos está en manos de las urnas y del Tribunal Supremo, ¿no? Y marcar la vía judicial a Feijóo. Esa es un poco la vía. Y después las preguntas que planteaba Carlos, yo entiendo que son, Carlos, preguntas retóricas, ¿no? Porque, es decir, o creemos que la Unión Europea utiliza los mismos parámetros occidentales para definir a Marruecos como un país fiable. Es que necesitamos a Marruecos, porque es que Marruecos hace un papel fundamental en el control del terrorismo en el norte de África, de los flujos migratorios cuando lo hace y del tráfico de drogas, ¿no? Entonces y la Unión Europea creo que destina 500 millones de euros al año para que cumpla ese papel, ¿no? Es un poco la externalización de cosas que nosotros desde la Unión Europea no podemos hacer porque se supone que tenemos valores europeos, ¿no? Y cuando los valores europeos no sirven para solucionar los problemas geopolíticos que estamos viviendo, pues entonces delegamos en países y los llamamos estratégicos, ha dicho hoy Bruselas, ¿no? Estratégicos y fiables.
Muy breve con Carlos.
Sí. Muy brevemente, necesitamos a Marruecos para evitar que haya migraciones hacia Europa, pero no necesitamos a Marruecos para subcontratar la inmigración, porque eso va contra los derechos humanos y contra cualquier tipo de planteamiento democrático.
Os pido brevedad porque nos está escuchando en directo Matías Carnero. Matías Carnero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Matías Carrero es el presidente del Comité Intercentros de SEAT. Esta es la otra noticia que hemos conocido hace una hora, escasa. El Consejo de Supervisión de Volkswagen ha aprobado, ya les digo, hace una hora y media, el gran plan de ajuste de la compañía. Incluye recortes de 50.000 empleos, deja en el aire el futuro de 4 plantas de Volkswagen en Alemania, pero no se sabe qué va a pasar con SEAT. El futuro de la marca SEAT, no así de la planta de Martorell, está en el aire. Le quería preguntar, señor Carnero, creo que usted ha participado, ha estado allí. ¿Cuál ha sido el resultado de esa decisión?
Bueno, ha sido un consejo con una cierta tensión. Veníamos de muchas filtraciones que se estaban dando los medios de comunicación en Alemania, de informes que teníamos que abordar en los consejos, tanto en el de mañana, que iba a celebrarse, sale lo que hacer esta tarde de forma urgente, como el del 9 de julio. Lo único que se ha aprobado es dar luz verde al camino de del cambio radical, dijéramos, de tal como conocemos el consorcio Volkswagen hoy. Está claro de que hay un actor principal, que es el mercado chino. Es más competitivo que la marca Volkswagen en algunos mercados, y por lo tanto lo que está buscando el grupo es buscar esa competitividad, ese ahorro de costes, para, seguir existiendo como consorcio, ¿no? Por lo tanto, lo que se ha acordado hoy no es ninguna medida traumática, sino desde el punto de vista del Consejo es, oigan, damos luz verde a que inicien ese camino, y todas las medidas que tengan que aportarse para sus próximas decisiones tienen que estar acordadas por el Consejo de Supervisión, ¿no?
Disculpe, señor Carrero, es que no acaba de entenderlo. Ninguna medida traumática, pero sí habla de recortar 50.000 empleos.
Sí, pero bueno, de estos, de los 50.000 de las fábricas de Alemania, ya llevamos como más de 8 meses con la rumorología si esto iba a pasar o no iba a pasar. Es decir, también se hablaba del cierre de 4 fábricas y hoy no se ha aprobado el cierre de las 4 fábricas, es decir, de Alemania. Es decir, lo que le hemos dicho al Consejo es que tienen que buscar soluciones inteligentes para buscar esa competitividad, ese ahorro de coste en las estructuras tecnológicas de los futuros modelos eléctricos que va a ir, o tenemos que ir hacia ese camino, y desde ese punto de vista vamos a estar muy vigilantes, porque es nuestra obligación, de que cualquier medida que quiera aplicar el consorcio de Volkswagen, primero en Alemania y después cualquier medida que afectara al resto de marcas, tiene que ser soportado y acordado por el Consejo de Supervisión.
¿Usted tiene garantías de que ninguno de los ajustes va a afectar a la planta en España?
Nosotros estamos en un momento dulce desde el punto de vista de producción y ventas. Estamos en el máximo histórico de las ventas en SEAT en este momento, y podemos tener una afectación, evidentemente, porque Alemania no va a hacer todo el sacrificio y el resto de marcas se van a quedar mirando al limbo, ¿no? Es decir, nosotros, a mí la gran preocupación que tengo, igual que ya lo dije hace 4 años, es que no había un plan para SEAT de electrificar los modelos actuales de SEAT respecto hacia la electrificación, ¿no? Hoy yo he dicho en el Consejo y he planteado que necesitamos saber cuál es el proyecto de SEAT de los modelos actuales que tenemos de combustión, si se va a electrificar alguno. Pero en el supuesto que no se electrificara ningún modelo de los actuales en el año 2030, eso se debe de compensar con una segunda plataforma que ya empezamos a hablar en el último convenio colectivo para abordar, que con esa segunda plataforma eléctrica podríamos compensar esa montaña rusa que pudiéramos tener por no electrificar alguno de los modelos SEAT. Pero una cosa es hablar de la marca SEAT y otra cosa es hablar de la empresa SEAT. Es decir, la empresa SEAT siempre va a existir, evidentemente. Seguirá con Cupra, seguirá con un volumen importante de más de 500.000 coches anuales. Por lo tanto, en el mes de julio hacíamos 450 personas fijas de plantilla. El mes de octubre vamos a hacer 150 más. Por lo tanto, estamos en el buen camino de la electrificación con los dos modelos eléctricos de Volkswagen y el Cupra Raval. Y en ese sentido, tengo que decir de que lo único que nos queda saber ya es si hay un plan B para electrificar algún modelo. Si no lo hubiera, insisto, tiene que ser adjudicada una segunda plataforma del consorcio, dígase de los modelos actuales de combustión que estamos fabricando, de mayor segmento, de mayor valor añadido, o bien, por otro lado, de otro o de otra marca del mismo consorcio.
Por no perdernos, señor Carnero, por tanto, no se sabe si va a seguir la marca SEAT, y eso se sabrá mañana, ¿correcto?
Mañana yo espero que la empresa SEAT y conjuntamente con el consorcio den hagan una nota de prensa respecto a la filtración que hubo hace 2 días de un medio alemán donde decía la muerte de la marca SEAT.
¿Sí?
Hoy esto no se ha discutido, se ha hablado pero no se ha acordado nada al respecto, y lo que sí he insistido yo en la propia reunión es de la necesidad de buscar una segunda plataforma eléctrica de mayor valor para compensar la posibilidad de que no se electrificara ningún modelo sea de los actuales.
En los 2 minutos que me quedan de conversación, usted cuando yo le he preguntado si va a haber algún despido aquí, que estos ajustes van a afectar aquí, me ha dicho que podemos tener una afectación. ¿Va a haber despidos en España?
A ver, si la pregunta tengo que contestar si va a haber despidos en España o no, tendremos que ver de aquí en el 2030 lo que va a suceder. De aquí al 2030 el empleo está garantizado. Esto sí que se lo puedo decir. Si hay una segunda plataforma, seguiremos insistiendo y seguiremos teniendo esa garantía de empleo porque tendremos la máxima capacidad de capacidad instalada en la fábrica Martorell al 100%.
¿Cuánta gente trabaja ahora en Martorell?
Martorell somos 11.000 aproximadamente, en el resto de otros cuatro centros que tenemos en Cataluña estamos hablando de una plantilla de 14.000. Nosotros hemos reducido ahora con el último convenio unas 1.330 personas que finalizan este año el plan de salida, famoso que acordábamos, que es un 10% aproximadamente, que viene ya como medida de reestructuración para adaptar el volumen de la plantilla al volumen de coches que tenemos que fabricar, ¿no? Por lo tanto, con este planning que tenemos y con este portfolio de modelos que tenemos de aquí al año 2030, yo le puedo garantizar, y sí que podría garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras de SEAT y a la red comercial que SEAT seguirá fabricando coches SEAT y que la insistencia de nosotros es buscar esa segunda plataforma para poder garantizar a partir del año 2030.
Matías Carrero, presidente del Comité Intercentros de SEAT, le agradezco mucho sus explicaciones. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Esto es una radiografía, Carlos, de cómo está ahora mismo el sector del automóvil.
Ojalá sea cierto que, como dice el señor Carnero, que el empleo sea garantizado hasta 2030, pero la situación de la industria automovilística alemana es muy, muy grave, no solamente la alemana, la francesa, de otros países por la competencia, fundamentalmente China. El otro día dábamos en el periódico un dato que es aterrador. China empezó a exportar vehículos a Alemania, a Europa en 2016, y ya vende tantos coches en Europa como Japón, que es un exportador clásico en Europa. Tenemos un problema muy serio y yo creo que hay que hablar más de esos temas y probablemente menos de otros.
Las 11:09.
Radio Gandía. Cadena SER.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
Esto promete, Manu.
Claro, creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
Huele a compra, Manu.
Huele. Va. ¡24 horas!
Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
Venga. Ocasión Plus.
Grupo García Ibáñez, más de 30 años formando profesionales. Cursos gratuitos, presenciales y online, para desempleados y trabajadores, con titulación oficial y prácticas. Te esperamos en Gandía, calle Juan Ramón Jiménez 19, o contáctanos ya en garcíaibáñez.com. Tu futuro empieza aquí.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermaníes.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermaníes.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar. Porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Nifer Auto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 1986.
Y el número de la suerte, el
11.
Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario con el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
Hora 25. José Luis Sastre.
Las 11 y 13, las 10 y 13 en Canarias. Hola, Manu Carreño, buenas noches.
Hola, José Luis Sastre, muy buenas.
¿Tú aún no me has dado tu opinión de la sintonía nueva de Hora 25?
Me gusta, me gusta, la verdad que sí, me gusta.
No, bien, no, deberías, es la opinión que esperaba.
Deberías ponerla como una de las canciones que pones siempre al final de
sí, un día la pondré, versión sinfónica.
La de inicio y final, pero sí, está bien, está bien.
¿Qué hay hoy? Porque hoy ya no hay mercado.
Bueno, ha habido fútbol. Uh-huh. Fíjate que en esta locura que venimos diciendo ya varios años, mañana viernes empieza la cuarta jornada.
De hecho, mañana nosotros vamos por aplicación y porque correcto. Mañana juega, hay un Betis-Real Madrid.
¿Con quién vas? Bueno, ya lo sé.
Voy, pues ya lo sabes. No hagas preguntas, que la respuesta ya sabes.
Preguntas impertinentes. Mañana a las 9 empieza la cuarta jornada. Pero hoy ha empezado la sexta jornada. Que estas cosas las tiene nuestra...
No lo entenderé.
No me digas que te lo explique porque no sería capaz.
Cuando cambiaron el sistema de la Champions, que no lo entendí.
Correcto. Pues ahora esto es peor. Esto solo lo podría explicar Tebas. Hoy ha empezado la sexta jornada y ha empezado con un Real Sociedad 0, Celta 0. No ha habido goles. Pero mañana, como juega ese Betis Real Madrid, hoy ha hablado Pellegrini y ha hablado Mourinho. Mourinho que estamos viendo en modo absolutamente zen, tranquilo.
Es como Mourinho 3.0. ¿no?
Tendiendo la mano. No acabo yo. Yo estoy flipando, sinceramente.
Positivamente. Es larga la temporada,
Emanuel. Es larga. No nos confiemos. Pero mejor así. Y además, pendientes también, por supuesto, del US Open. Luego contaremos cómo va la noche. Y luego, en la Vuelta Ciclista a España, hoy ha habido un zarpazo interesante. Bueno, ha habido un ataque bueno de Enric Mas, que ya sabes que está intentando sacarle todo el tiempo que pueda a Primo Roglic, que es el mejor contrarrelojista del mundo, porque la semana que viene hay una crono que puede ser decisiva. Le sacaba 1:18, hoy le ha metido 27 segundos porque atacaba a falta de 11 kilómetros y ahora está a 1:45. Está intentando ganar tiempo antes de que llegue la crono y ganar la Vuelta Ciclista a España. Así que hoy vamos a empezar con el fútbol, con la Vuelta y luego, por supuesto, Sanedrín, que en un ratito aquí van a estar Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martín.
Pero vienen al estudio, ¿eh?
Vienen. El jueves es cita obligada de estar por aquí bien, para terminar bien, la semana.
Ahí se demuestra la autoridad.
Para escuchar la sintonía de
Hora 25, ¿no?
En persona.
Manu Carreño, que cuando ha llegado al estudio me ha dado un dato que me ha dejado frío. Lleva 11 años haciendo larguero. Pero yo hubiera dicho 6 o 7.
Pero bueno,
a mí esto se me ha pasado.
No, ya te he dicho, digo, al final cojo a Joserra.
Sí. echa a correr que todavía te queda.
Exactamente.
Adiós,
ahora
Manu.
Ahora te veo, adiós. Chao.
Las 11 y cuarto, al hilo, estábamos hablando antes de hablar del futuro de Volkswagen y en general de la industria automovilística en Europa, que como bien decía Carlos, de esto tenemos que hablar más y lo haremos en este programa porque están vinculados miles y miles de puestos de trabajo, no solo en la industria del automóvil, sino también en todo lo que hay alrededor de esta industria. Hablábamos de Ceuta, que sigue siendo el gran asunto que centra la conversación pública aquí y fuera de aquí. Y esto nos lleva, fuera de España, a hablar de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana.
España va a ser un país arruinado y he tenido mis propios problemas con España porque no se han portado muy bien respecto a la OTAN. No pagan lo que deberían pagar y eso es triste porque otros países sí pagan y ellos no, porque simplemente dicen que no van a hacerlo. Sí, es terrible, pero es lo que ha pasado y ya sabes, supongo que es el mismo individuo. Lo que ha ocurrido ahí es muy triste de ver. Afortunadamente otros países, como el Reino Unido, como ustedes, tienen sus propios problemas, pero no es tan visible. Porque ustedes no tienen a miles de personas esperando a lanzarse en tromba para arrasar su país. Nunca he visto nada como eso.
Esto, Trump. Y el presidente de Argentina, Javier Milei.
Lamentablemente, Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente. España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
Esto aparecía hoy en el debate del Congreso, Berna, también, y reprochaba a Pedro Sánchez a Abascal en el turno de cuando han tenido su rifirrafe, como Abascal, que presume de patriotismo, se pone en cambio luego del lado de pues Donald Trump o de Elon Musk, decía, cuando atacan a España o bueno, o critican la gestión por Ceuta.
Sí, es evidente que esto es gasolina para el movimiento ultraderechista de todo el mundo. Trump, con excusas o sin excusas, siempre va a atacar a Pedro Sánchez. Milei también, es decir, representa justamente lo contrario de lo que ellos suponen. Y bueno, pues es muy triste porque realmente ahí mezclan todo. Yo creo que Pedro Sánchez, sí es verdad, y lo hemos destacado muchas veces, que ha tomado medidas muy valientes al oponerse al trumpismo y a Trump en términos de la cuestión de la OTAN, en términos de Gaza, en muchísimos asuntos internacionales. Le ha puesto pie en pared y ahora se lo van a hacer pagar, ¿no? Estas imágenes de Ceuta... y los errores que ha cometido el gobierno en Ceuta al tardar tanto, bueno, pues pasarán una factura que también está en el coste que le van a hacer pagar estos ultraderechistas. Trump o Milei van a utilizar esto como Abascal, como Vox, como toda la ultraderecha. Hemos citado esos 22 países que salieron también en tromba contra Pedro Sánchez por esto. Y este es el lado oscuro y penoso de esta crisis, además.
Dani.
Sí, pero yo no creo que esto necesariamente perjudique a Pedro Sánchez. Es decir, Donald Trump y Milei son dos grandes exponentes de lo que se llama internacional ultraderechista, y la irrupción en el debate de hoy, que es un debate de política doméstica claramente marcado por el calendario electoral en España, yo creo que aleja el marco de debate de los errores de gestión del gobierno y de la tardanza y de la errática interpretación de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido en Ceuta, y lo aproxima a un escenario más complejo geopolítico en el que convergen los intereses de Marruecos, de Trump, de Putin, de Israel y de la derecha española. Y en ese marco de debate, Pedro Sánchez se siente más cómodo. De hecho, es que él lo ha sacado alguna vez a colación, ¿no? No digo yo que eso, en términos prácticos de gobernabilidad, vaya a ser fácil de gestionar, pero en términos de rato, sí. De hecho, quiero recordar que hoy nos hemos enterado de que el gobierno convocó a la embajadora de Marruecos.
Bueno, nos
pero
hemos enterado
el día que convocaron al embajador de Argentina, nos enteraron inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una en la sociedad española hay una cierta, no sé si llamarlo animadversión, pero sí pues resquemor con respecto a Trump y con respecto a Milei, ¿no? Y eso, y el presidente Pedro Sánchez pues se beneficia un poco de esa imagen.
Déjame solamente por matizar. No digo que facilite a Pedro, o sea, quiero decir, el relato a Pedro Sánchez le favorece que estos le ataquen, pero esas imágenes diarias de Ceuta desde hace 34 días alimentan a la ultraderecha. Tenemos que reconocerlo. Alimentan a Trump, alimentan a Milei, alimentan a Vox, y puede que al nivel de microrrelato de hoy, pues a Pedro Sánchez eso le ayude, pero esto no va a ayudar a la causa de la izquierda. Esto va a ayudar a la ultraderecha.
Ha aclarado el Ministerio de Exteriores que convocó a la embajadora, pero parece que no estaba aquí, y entonces en su lugar acudió el encargado de negocios. Una cosa más, que no quiero que acabemos la noche sin contarla, sin recordarla. Lo conocíamos además mientras en el Congreso se producía el debate que hemos comentado. 83 personas, un bebé entre ellas, han muerto en un cayuco que había partido el día 7 de agosto de Gambia rumbo a Canarias, con 128 personas a bordo. Esta embarcación permaneció 26 días en el mar hasta que fue localizada ayer por la tarde por un avión de salvamento marítimo a unos 120 kilómetros al sur de Gran Canaria. Cuando llegaron los equipos de rescate a bordo había 44 supervivientes y 5 cadáveres. Elena Malenos, la portavoz de Caminando Fronteras, explicaba la situación que viven las familias de las víctimas, lo hacía esta mañana en Hoy por Hoy.
Durante este tiempo, bueno, pues muchísimas familias nos han llamado, hemos estado en contacto con las autoridades de rescate que nos decían que no tenían información de la embarcación, hasta que hoy hemos confirmado que la embarcación encontrada y trasladada a Gran Canaria era la que estaban buscando estas familias, 27 días en el mar y más de 80 víctimas.
27 días en el mar, 80 muertos. Esto es también la realidad de la migración. Vamos con las otras noticias del día. Sergio Soto, buenas noches.
Hola, Sastre, buenas
noches.
Empezando
por lo que va a pasar mañana, que es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
De la que se ha descolgado la Comunidad de Madrid. Ha dicho que no va y ha pedido al resto de comunidades, al menos las del PP, que hagan lo mismo, que no se presenten. De momento, ninguna ha seguido el ejemplo. La idea era que no se pudiera constituir el Consejo, que tiene que votar el nuevo modelo de financiación autonómica al que se oponen 13 comunidades, entre ellas también dos que gobierna el PSOE. Parece que se votará sin Madrid y que saldrá adelante, con el apoyo de Cataluña y Canarias, pero luego tendrá que ir al Congreso.
El futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, absuelto después de que las víctimas aceptaran su perdón.
Lo hicieron después de llegar a un acuerdo con el acusado. A Asencio se le juzgaba por difundir un vídeo sexual en el que salían dos menores. Él lo difundió. Quienes lo grabaron sí han sido condenados por pornografía infantil. La absolución llega después de que al jugador del Real Madrid le hayan condenado, sí, por conducir borracho y casi cuadruplicar la tasa de alcohol permitida. Hoy le han preguntado a su entrenador José Mourinho por los escándalos que rodean al futbolista.
Es jugador del Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
A esto se refería ahora Carreño cuando hablaba de este nuevo Mourinho. Dos decisiones judiciales más, la primera nueva condena del Tribunal de Estrasburgo contra España.
Por vulnerar el derecho de manifestación y la libertad de expresión de cuatro personas durante el asedio al Parlament catalán en 2011. Estaban en una protesta contra los recortes. Recordarán los oyentes aquellas manifestaciones que llevaron al entonces presidente Artur Mas a huir en helicóptero. Estrasburgo condena a España porque cree que lo que hicieron estas personas puede ser sancionable, pero que las penas a las que les condenaron, 3 años de cárcel que no llegaron a cumplir, son, dice, desproporcionadas porque no cometieron un acto violento, aunque sí intimidatorio.
Y archivada la última queja por la instrucción de Peinado, del juez Peinado, contra Begoña Gómez.
La había presentado un sindicato policial por el auto en el que Peinado argumentaba que los escoltas de la mujer del presidente, es decir, policías, podían ayudarla a escapar de la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cree que esa expresión es poco delicada, pero no tiene encaje como falta.
Además, muchos lo habrán, bueno, todos lo han notado hoy, estamos en pleno episodio de calor. Mañana 15 comunidades tendrán avisos por altas temperaturas.
Calor anómalo, dicen los expertos, para esta época del año, porque buena parte del país va a llegar o superar los 40 grados, 42 dice la predicción, en zonas de Córdoba y Jaén y por encima de los 30 en buena parte del norte de España. Precisamente hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho públicos los datos entre enero y agosto de este año. Nunca antes ese periodo había sido tan cálido. La media española ha sido de 16,4 grados, 1,8 grados más que el promedio normal para estos meses.
Ha muerto a los 92 años Gloria Steinem.
Periodista, escritora y referente para el feminismo de la segunda ola en Estados Unidos, abogó por la defensa del derecho al aborto y recibió el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2021. Ha muerto, según la nota de su familia, en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos.
Estados Unidos dice estar dispuesto a prolongar el conflicto con Irán.
Ha hablado esta tarde el vicepresidente Vance. A lot of ships have gone through. We got about 15 million barrels out of the. Ha dicho que están sacando 15 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Hormuz. La cifra no parece muy realista en este momento, pero todo coincide con la publicación del Wall Street Journal, que sostiene que Estados Unidos está extendiendo el despliegue de tropas en Oriente Medio hasta bien entrado el próximo año. Por ejemplo, habla la publicación de 19 buques de guerra. Preguntado por esto, Vance ha dicho que lo de Irán no es una guerra y no ha querido dar un plazo de finalización.
Oye, ¿y se ha agotado la moneda de Donald Trump?
Esta es la última noticia. Es una moneda con la cara de Trump que él pidió acuñar. La ley no permite que un mandatario vivo pueda imprimir su cara en el reverso de las monedas. Pero ¿quién mejor que Trump para darle la vuelta a las cosas? Ordenó imprimirla entonces en el anverso. Si queréis alguna, debéis saber que esta madrugada se han terminado.
¿Querías alguna, Carlos, tú? No, ay, espera, que tenías el micrófono cerrado. ¿Decías?
Ningún interés.
Vale, pues nada. La canción para cerrar el programa.
Thank you.
vamos con esta canción de Juliette Armanet. Para quien no la conozca, antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del pop francés, Armanet fue periodista y documentalista. Igual significa que todavía podéis tener carrera en la música. No se lanzó profesionalmente a la música hasta que ganó un concurso en 2014. Esta que escuchan es una de sus primeras canciones, una de las más conocidas, se titula A la Folie, como esa expresión francesa que describe un sentimiento muy intenso, una pasión extrema, que podría traducirse como con locura.